Jóvenes cubanos enfrentan peticiones fiscales severas y desproporcionadas por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca presentan solicitud de excarcelación por su precaria salud. El periodista y prisionero de conciencia Esteban Rodríguez pone fin a su huelga de hambre. La plataforma Archipiélago celebra la creación de la Comisión de Apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre. La Unión Europea condena el proceso electoral en Nicaragua y hay un golpe de Estado en Sudán. Un grupo de militares arrestó al primer ministro y a miembros de su gabinete.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:01, ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes 25 de octubre del año 2021. Aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. La actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de este lunes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Inés Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui. Guillo hoy se encuentra en otras asignaciones, así que le acompaña Ariane González. Ya comenzamos con informaciones de Cuba. Un adolescente cubano enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel, eso por manifestarse el 11 de julio pasado. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El joven Brandon David Becerra, de 17 años de edad, detenido por manifestarse el 11 de julio en La Habana, recibió el sábado por primera vez, tras más de 3 meses de encarcelamiento, la visita de su madre, Yanaisi Curbelo, en la prisión de jóvenes de Occidente en el Guatao. Curbelo dijo a Radio Martí que el régimen impuesto en esa cárcel a los menores es abusivo.
Ni tomar agua, pues, cuando estás hablando con él, a él golpe como tal no le dieron a otro. Los muchachitos sí dicen que lo han golpeado. O sea, muchos muchachitos los pusieron bajo el sol muchas horas. Tienen un régimen ahí con esos niños que es abusivo. Muchas cosas no te lo dejan pasar. Entonces es con la mascarilla arriba, no pueden tranquilamente abrazarlo. Y entonces ellos con la mascarilla abajo fumando.
Becerra expresó a su madre que son muchos los jóvenes que permanecen detenidos por manifestarse el 11 de julio en la prisión de menores del Guatao en La Lisa, La Habana.
Por ejemplo, la compañía de mi hijo, que es la 15, todos están por la misma causa. Hay como 67 muchachitos ahí. Y es lo que me dijo, mamá, los que están aquí no son todos los que tuve en la mitad, están ahí adentro, que los padres no han venido a verlos.
Brandon David Becerra Curbelo fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa en 10 de octubre, La Habana. Yanaisi afirmó además que Brandon permanecía en prisión por los cargos de desorden público, propagación de epidemia y atentado, pero ahora le han entregado una petición fiscal por el delito de sedición.
Sedición, 18 años.
En ningún momento mi hijo Brandon David ha sido visto en video cometiendo un acto vandálico.
Dice la policía que él tiró piedra a patrulla, que él tiró las patrullas y él no hizo eso porque verdaderamente no sale en ningún video haciendo eso. Él se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene antecedentes. Mi hija estudiaba licenciatura en lengua española. No tiene un antecedente. Bueno, nunca le había puesto una esposa. Yo, sinceramente, tengo mucho miedo y yo lo que pienso es que pueden ser sancionados de verdad con esa sentencia, como sacrificio a dar ejemplo a los otros que se puedan querer manifestar que no lo hagan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras, la Fiscalía Provincial de La Habana pide penas de hasta 26 años a los participantes de las marchas del 11 de julio en La Guinera, en el municipio Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó penas de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición a los hermanos Santiago Vázquez León y Frandy González León, residentes en el barrio habanero La Guinera. Dijo su hermano Adonis Gómez León, quien estuvo encarcelado por 54 días y ahora está en recuperación. reclusión domiciliaria en espera que se resuelva su proceso penal.
¿Cuánto abuso de poder?
Los hermanos forman parte de un grupo de 22 personas radicadas en el expediente de fase preparatoria número 145C de 2021 para los que la Fiscalía pide sanciones de 15, 18 y 20 años porque, según las conclusiones provisionales, trataron de subvertir el orden socialista y culpar al gobierno cubano de las escaseces en que se encuentra el pueblo.
Yo lo sé, tumultuariamente, mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista.
Señaló desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer.
Aquí es que diga nada más que no está de acuerdo con el gobierno, con una política del gobierno, o con Díaz-Canel, o con...
Asimismo, la Fiscalía pidió penas de entre 19 y 26 años por el delito de sedición para otros 19 acusados por su participación en las manifestaciones de la Guinera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también otra fiscalía está pidiendo largas condenas contra los residentes del poblado santiaguero de Palma Soriano, también por haber participado en las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan las peticiones fiscales en turbios procesos judiciales en contra de los residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba por haber participado en las protestas populares del 11 de julio. Daineris Moya García, activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente bajo fianza por el monto de 2,000 pesos, ya recibió la notificación el viernes de que será juzgado por dos supuestos delitos y aún no tiene fecha de juicio. Informe el activista, quien declinó contratar un abogado porque no considera que hay independencia judicial en el país.
Me ha llegado una petición fiscal donde se me acusa de desorden público y desacato. Estos delitos, cada uno tienen como sanción a 3 años de privación de libertad, y una sanción conjunta a 6 años de privación de libertad. Todo esto es una farsa, todo esto sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo lo que se levante a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sería una burla contratar un abogado. El sistema judicial está en poder del gobierno.
Mientras que el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, le piden 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, y lleva 3 meses en la cárcel de Boniato en pésimas condiciones. Reporta el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, quien a través de su ministerio Viento Recio está apoyando a esta familia.
Mira, la verdad es que es una injusticia que rompe los límites. Un hombre que solamente salió a manifestarse, él lleva 3 meses preso, no se lo han dejado ver a la esposa todavía, hemos estado recogiendo ofrendas para ayudarla porque a ella la sacaron del trabajo también. Le ha llevado medicamentos porque está enfermo, producto de las chinches y los mosquitos. Tiene su cabeza con tumoraciones, con forúnculos, los brazos también. No le han dejado pasar los medicamentos. Es decir, que la situación es bien difícil. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que liberen a este hombre que solamente salió pacíficamente, que no hay delito, una petición fiscal de 10 años. Eso es una injusticia colosal. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad para que se unan por la liberación de este pastor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció el ensañamiento de la Fiscalía de Mayabeque con los manifestantes del 11 de julio pasado. Las solicitudes de penas llegan hasta 25 años de prisión. Así lo dijo a Radio Martí el presidente de la ONG, Alejandro González Raga.
Las sanciones que hemos visto que se le están solicitando a los participantes en las protestas del 11 de julio son, de manera general y a nuestro modo de ver, un acto de violencia jurídica. Especialmente las solicitudes que hemos visto se le hicieron a los involucrados en la causa 152 del 2021 de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Mayabeque, en lo que vemos que hay sanciones que llegan hasta los 25 años de privación de libertad. Sabemos que todos estos delitos han sido delitos fabricados contra estas personas que lo que hicieron es participar de manera pacífica en actos que son legítimamente reconocidos en cualquier otra parte del mundo.
La organización afirmó que el gobierno de Cuba ha utilizado su capacidad represiva para silenciar a los acusados y a sus familiares, unas veces con amenazas y otras con falsas promesas, por lo que solo con el paso del tiempo se podrá conocer en profundidad la dimensión del castigo. Y el periodista y preso político cubano Esteban Rodríguez puso fin a su huelga de hambre. El integrante del movimiento San Isidro recibió este domingo una visita de su esposa, Zuleidis Gómez Cepero, quien reveló que el periodista independiente había terminado su huelga de hambre en el Combinado del Este. Gómez Cepero publicó en su cuenta de Facebook que pudo ver a su marido, quien está bastante débil. Esteban Rodríguez y otros 7 cubanos fueron arrestados en las manifestaciones en la calle Obispo de La Habana, donde exigían el cese de la represión y del cerco policial a la sede del Movimiento San Isidro, donde el artista Luis Manuel Otero Alcántara llevaba entonces varios días en huelga de hambre y sed. De la protesta de Obispo permanecen encarcelados, además de Rodríguez, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cusá Alfonso. En otra información, familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca presentaron este lunes una solicitud de excarcelación ante la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones debido a la precaria salud del comunicador, así lo dijo a Radio Martí su esposa Heralidis Frometa desde La Habana. Valle Roca, recluido en la prisión Combinado del Este, recibió el viernes pasado su primera visita familiar desde que fue detenido hace más de 4 meses, aseveró Frometa.
Ahora en la mañana ya estoy cerca aquí en SICA a exigir un peritaje médico porque lo están matando allí. Llevo la petición por escrita. El día 22 fue la primera visita que tuvo Lázaro Yuri Valle Roca. Como he venido denunciando desde el 15 de junio, él, debido a la huelga de hambre, se le produjo el fallo renal. Pero bueno, en este momento ya no es solo el fallo renal. Lo vi muy afectado psicológicamente, aún así sin recibir asistencia médica. No lo veo dentro de sus cabales, que debe tener una persona normal. Yo le he llevado los medicamentos. Lo que no le han dejado entrar es la jeringuilla para inyectar las vitaminas que le llevé. En cuanto a la alimentación, ha perdido muchísimo peso, muy flaquito, muy flaquito. Lo vi en un estado físico mal. Ahora mismo regularon la entrada de la alimentación. Ya lo que yo le llevaba, por ejemplo, en 2 sacos, no le están admitiendo un solo saco. Las cosas que no me dejaron pasarle de alimento, lo dejamos guardado en un lugarcito y al salir de la prisión ya los guardias de allí se habían robado. Él dice que esto le tocaba, que es el precio de la libertad que él tiene que pagar.
Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 15 de junio pasado luego de reportar sobre una protesta en la capital cubana en la que varios activistas lanzaron octavillas con frases martianas. El periodista fue acusado de desacato y propagación de epidemias. Y han incrementado el acoso policial en Cuba por temor a la participación ciudadana en la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, denunció intimidación y amenazas del oficialismo cubano a los organizadores de la próxima marcha del 15 de noviembre y a todo aquel que pueda ser un potencial participante.
El régimen cubano ha optado indiscutiblemente por enfrentar y aplastar las diferencias y las pluralidades en esta isla, esas mismas diferencias que se hicieron tan evidentes en las calles cubanas el pasado 11 de julio con las protestas populares al grito de libertad y pidiendo la dimisión del Ejecutivo en este país, que saltaron no solamente a la palestra pública internacional, sino que hicieron saltar lo que ya muchos sabíamos y algunos pues especulábamos, y es que una buena parte de la población cubana no apoya al régimen en esta isla.
Miembros de la plataforma Archipiélago y otros activistas cubanos dicen que realizarán la marcha pacífica para reclamar el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos, soluciones democráticas, el fin de la violencia. Miguel Díaz-Canel, en la clausura del segundo pleno del Partido Comunista, aludió a la marcha pacífica.
No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar causa a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. Preparados y dispuestos a todo por defender lo más sagrado, lo que nos une, a ser consecuentes con la decisión invariable de patria o muerte, socialismo o muerte, y la convicción más profunda de que venceremos.
Estos son palabras mayores, señoras y señores, porque esto está azuzando, alimentando las llamas del conflicto cívico, donde pues el oficialismo pretende que las propias familias salgan a combatir a sus hijos si se les ocurre ir a protestar a las calles ese próximo 15 de noviembre.
El dramaturgo Junior García, principal promotor de la plataforma Archipiélago, y otros están siendo reprimidos, amenazados por la seguridad del Estado, señaló la periodista Luz Escobar.
La plataforma se está consolidando, se está articulando, a pesar de todo, más de la mitad del grupo está sin internet, eso dificulta mucho la comunicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Con 12:15 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Eso sí, para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, Elenita, Juanito y los amigos de Radio Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Indiana, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región central de Tennessee y el norte de la Luisiana, que penetra la región central de Texas. Por delante de este sistema frontal, una hondonada se extiende desde el norte de las Bahamas y las aguas del estrecho de la Florida y penetra el sudeste del Golfo de México. Esta hondonada, que ya se ha debilitado ligeramente, está mostrando alguna amplia actividad de nublados y chubascos con tormentas eléctricas que se proyectan sobre la costa de la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Matanzas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Con 12:17 minutos, estamos en tiempo de noticias de América Latina. La Unión Europea ha condenado el proceso electoral que va a vivir Nicaragua, pero aún se desconoce si el bloque reconocería un nuevo gobierno de Daniel Ortega. El informe lo tiene Julia Riera desde España.
A poco menos de dos semanas de las controvertidas elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición ha quedado mermada por los arrestos, la Unión Europea tiene la mira puesta en el país centroamericano. El alto representante del bloque, Josep Borrell, cuestionó recientemente los comicios.
Las que se llevarán a cabo próximamente son elecciones falsas.
Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Servicio Exterior del Bloque rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá el resultado de este proceso electoral y dijo lo siguiente.
La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa, realmente democrática, no son considerados socios por parte de la Unión Europea. Así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre.
Expertos como el eurodiputado de Vox, Germán Terz, califica las elecciones como un fraude y vaticina que la Unión Europea no va a reconocer un nuevo gobierno de Ortega.
Ni Borrell se atreve a intentar presentarlas como elecciones razonables. Eso no son unas elecciones, o sea, podemos llamarlo como queramos, pero no son unas elecciones democráticas. Entonces, intentar presentar eso como elecciones democráticas es un absoluto fraude.
Mientras, el exdiplomático nicaragüense Edgar Parrales hace un llamado a la coherencia por parte de la Unión Europea.
Si ellos dicen que lo declararán ilegítimo y el proceso y el gobierno ilegítimo y el proceso es inaceptable, pero si las representaciones diplomáticas aquí sería un contrasentido, ¿no? Entonces, si tuvieran que ser consecuentes con lo que dicen, tendrían que definitivamente retirar a sus representaciones diplomáticas.
La comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua, donde la democracia se ha visto seriamente afectada, sin un claro horizonte para un cambio. Julia Riera, Voz de América, España.
Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visita Colombia para reunirse con miembros del gobierno y de la sociedad civil como parte del examen preliminar sobre supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo en un video la bienvenida al fiscal. Khan tiene en su poder el examen preliminar abierto desde 2004 y que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos por el ejército y la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares. Y en Colombia, la embajada estadounidense en Bogotá felicitó al gobierno colombiano por la captura del narcotraficante Dairo Antonio Usuga, conocido como Toniel. El delincuente será extraditado a Estados Unidos tan pronto se cumplan los trámites judiciales. Desde Bogotá el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
En una celda de máxima seguridad permanece Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, que fue capturado el sábado y sobre quien pesaban 128 órdenes de captura, un pedido de extradición de una corte federal de Estados Unidos y una recompensa de $5 millones por su captura. A través de su cuenta de Twitter, la embajada de Estados Unidos en Bogotá felicitó al presidente Iván Duque por este importante logro y textualmente dijo, comillas, felicitaciones al gobierno de Colombia por la captura del violento narcotraficante Otoniel. La cooperación de las fuerzas de seguridad juega un papel fundamental para brindar a los colombianos la seguridad que merecen, cierro comillas. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que no se permitirá que haya retaliaciones de esta estructura criminal contra la población civil y las fuerzas militares por la captura de Otoniel.
Aquí hay una fuerza pública desplegada para garantizar la seguridad en la zona del Urabá para darle tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos.
Pese a que el presidente Iván Duque manifestó que con la captura de Otoniel, el Clan del Golfo llegaba a su fin, analistas en conflicto armado como Camilo González Pozo, director de Indepaz, dijo que hay varios cabecillas que se disputarán el mando de la estructura criminal.
Va a darse toda una sucesión, ahí hay otros mandos tácticos importantes en ese grupo, como el Chiquito Malo, otro que le llaman Chapos, y Gonzalito, de modo que se viene una confrontación interna.
El director de la Policía General Jorge Luis Vargas dijo que hombres del Clan del Golfo suministraron información sobre el paradero de Otoniel y que se pagará la recompensa ofrecida. Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró que una vez se cumplan los trámites, Otoniel será extraditado a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría manifestó su oposición al uso de las vacunas cubanas contra el COVID-19 Abdala y Soberana en la población en general y particularmente en los menores de edad. La institución dijo en un comunicado que no se pueden administrar medicamentos o productos biológicos de los que no se tenga información avalada por publicaciones científicas reconocidas o por instituciones dedicadas para tal fin. El presidente Nicolás Maduro anunció que este lunes comenzaría la inmunización de mayores de 12 años con las vacunas cubanas. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría señaló que Abdala y Soberana carecen del aval de la Organización Mundial de la Salud para su uso en la población en general y que tampoco ha sido probada su efectividad y seguridad en la población infantil. La institución señaló que es urgente iniciar un proceso de vacunación en niños y adolescentes, pero con vacunas conocidas y aprobadas por instituciones científicas internacionales. En Venezuela, precisamente, las clases presenciales se reinician formalmente en medio de las marcadas desigualdades. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Salvo para asesorías pedagógicas puntuales, las aulas de clase estuvieron cerradas en Venezuela desde que en marzo de 2020 el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las actividades académicas presenciales en todos los niveles como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde el lunes se empezarán a combinar los métodos de clases a distancia y presencial, a pesar de que docentes del sistema de educación pública denuncian que es inviable porque sus salarios no superan los $15 mensuales y la mayor parte de las instituciones educativas del país se encuentran seriamente deterioradas. Tal y como explica la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez, quien añade que los padres deben llevar los productos para garantizar la limpieza de las escuelas.
Regresar todos los días implica un gasto económico que ninguno de los actores que hacemos vida en las instituciones podemos cubrir con lo que estamos devengando. Ese es el principal problema. El segundo es que la pandemia se encuentra en su pico más alto. Hay un altísimo nivel de contagio.
Muchos padres con escasos recursos se muestran renuentes a enviar a sus hijos a clases por considerar que no existen condiciones e incluso porque no están en capacidad de costear un uniforme escolar, pero la realidad es diferente para un pequeño sector de la población con posibilidades de acceder a colegios privados que ofrecen mayores garantías, como explica esta empresaria y madre de un niño de 3 años.
Y el ministerio debería dejar ya de ser como un mandato absoluto y evaluar a cada uno de los casos de manera distinta. Particularmente, como digo, el colegio de mi hijo está capacitado para recibir al 100% del alumnado.
Según el presidente Nicolás Maduro, el 84% del personal educativo del país ya ha sido inmunizado contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación fiscal sobre la presunta financiación ilícita del Partido Marxista Perú Libre para costear las campañas electorales de varios de sus miembros. Según el diario local El Comercio, Boluarte es investigada en relación con una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar una indemnización a la que no condenaron por corrupción. El dinero fue supuestamente recaudado por el gobierno de la región de Junín a cargo de Perú Libre mediante cobros ilícitos por la expedición de licencias de conducir. Además, el gobierno regional presuntamente obligaba a trabajadores temporales a aportar unos $25 mensuales a la cuenta bancaria bajo amenaza de no renovar sus contratos. Boluarte dijo que la acusación en su contra no tiene ni pies ni cabeza y que ella responderá las veces que haga falta ante la fiscalía. 12:25, tiempo de noticias de los Estados Unidos. Se espera que los demócratas en el Congreso presenten hoy un plan fiscal que buscaría recaudar cientos de miles de millones de dólares de los multimillonarios del país para ayudar a pagar la expansión de la red de seguridad social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los demócratas en el Congreso se vieron obligados a cambiar a un plan poco ortodoxo ante la oposición de una de sus propias senadoras, Kyrsten Sinema, para aumentar la tasa del impuesto corporativo y la tasa máxima del impuesto sobre la renta personal para pagar el considerable plan de gastos que es un pilar de la agenda nacional del presidente demócrata Joe Biden. El partido está trabajando los detalles finales del plan, que probablemente se sitúe entre 1,5 billones y 2 billones de dólares. El ala progresista del partido había querido un plan mucho más grande, pero la oposición de Sinema y el también senador demócrata Joe Manchin exigieron que la Casa Blanca hiciera concesiones y redujera el costo general. Los demócratas han abogado por mayores tasas de impuestos corporativos y sobre la renta durante años, diciendo que los estadounidenses ricos y las empresas deberían pagar más para financiar nuevos beneficios sociales. Pero su lucha por promulgar tales medidas subraya los desafíos que enfrenta el partido. Actualmente, los estadounidenses ricos no tienen que pagar impuestos sobre su acumulación de riqueza como bienes raíces, acciones y obras de arte, porque solo pagan impuestos cuando se vende un activo. Según la propuesta del impuesto sobre la renta de los multimillonarios, el gobierno federal exigiría que los multimillonarios paguen anualmente impuestos sobre el aumento del valor de los activos, como las acciones, independientemente de si se venden esos activos. También podrían tomar deducciones por cualquier pérdida anual de valor de esos activos. El plan cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechazó el domingo llamar a la medida un impuesto sobre el patrimonio. El audio es cortesía de CNN.
It's not a wealth tax, but a tax on real.
Ella dice que no es un impuesto sobre el patrimonio, sino un impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas de individuos excepcionalmente ricos. Los críticos del plan dicen que obligará a los multimillonarios a retirarse del mercado de valores, donde la valoración de los activos es más fácil, y a mercados más opacos como el inmobiliario o el arte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12:28 vamos a noticias internacionales. Es noticia del día. Las Fuerzas Armadas de Sudán derrocaron en la madrugada al gobierno de transición y arrestaron al primer ministro Abdalat Hadok. La embajada de los Estados Unidos en Sudán condenó estas acciones que perjudican los esfuerzos que se llevaban a cabo para lograr una transición pacífica a la democracia. Los agresores deben cesar esta interrupción y permitir al gobierno civil hacer su trabajo, afirmaron las autoridades de Washington. La Unión Europea indicó que sigue con precaución los acontecimientos en Sudán y subrayó la necesidad de evitar la violencia y un baño de sangre. Con respecto a los cortes de teléfono e internet, Bruselas ha pedido que se aseguren esas comunicaciones para poder localizar a aquellos que lo necesiten. Hemos llegado de esta forma al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nosotros continuamos con más noticias a través de nuestras frecuencias radiales. Le agradecemos, como siempre, a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 25 de octubre del año 2021, y estamos en tiempo de más noticias. Vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la Comisión de Apoyo a la Marcha Cívica, también lo que sucedió en la primera visita al artista Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Qué le dijo a sus familiares que pudieron verlo y cómo lo encontraron? También ha llegado a Estados Unidos la youtuber cubana Ruama Fernández, y ella opina sobre lo que vivió en la isla. Y por supuesto que tenemos las declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, que considera injusta las críticas realizadas por senadores de los Estados Unidos. Noticias internacionales, por supuesto que tendremos. Tomás Cardoso ya se reincorpora y nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día, y los deportes con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted acompañándoles, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están allí en la sala de redacción. Jorge Jauregui está en otras asignaciones y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos, Juan, a Noticias de Cuba. Nace la Comisión de Apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada para el 15 de noviembre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La plataforma Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica del 15 de noviembre, anunció la creación de un grupo independiente de apoyo a los manifestantes, formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Los cubanos dentro de la isla que disentimos estamos dentro de un desamparo ilegal muy grande. Además de eso, un desconocimiento también a veces de nuestras propias leyes que muchas veces nos afecta. Por eso considero que es tan importante la creación de ese grupo de apoyo a todos los firmantes del 15N.
Dijo desde Santa Clara Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la marcha.
No solo para apoyarnos entre nosotros mismos, sino también para guiarnos, para saber cómo hacer las cosas, la manera más segura, más correcta de hacer las cosas, y bueno, para poder reaccionar también ante cualquier situación, encarcelamiento, persecución, cualquier cosa que pueda suceder.
Los interesados tendrán a su disposición la dirección de correo electrónico apoyoarchipielago15n@gmail.com y el sitio web archipielagocuba.org. De igual modo, la plataforma pidió a los cubanos de la diáspora participar en marchas pacíficas en la ciudad donde viven.
Por supuesto que mientras más apoyo tengamos, más vamos a incidir, o sea, más efecto vamos a tener, y el exigir me parece que es fundamental.
Aseguró desde La Habana Daniela Rojo, miembro de Archipiélago. En su carta a las comunidades del exilio, la plataforma indica que el país atraviesa uno de sus momentos más difíciles, ante el cual la solución es una auténtica transformación hacia la democracia, el rescate de las libertades civiles y los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde La Habana, la integrante del Movimiento San Isidro, Ileana Hernández, recalcó la importancia de la marcha del 15 de noviembre. La comunicadora independiente realizó este llamado a través de Facebook, donde también denunció la actitud tomada en el Vaticano con los cientos de cubanos que estuvieron presentes en favor de la libertad de Cuba.
Perdamos el miedo. Los de afuera también tienen que perder, porque los de afuera también les prohíben la entrada a Cuba y van a estar tiempo sin ver a sus familiares. Pero todo depende de nosotros, que podamos estar muy poco tiempo o mucho tiempo. Solamente hay que salir el 15 de noviembre a las calles, pacíficamente. Aunque no nos dejen llegar hasta el lugar donde vamos, nos podemos reunir en grupos en distintas localidades del país, en distintas partes del país. Pero el día 15 de noviembre el pueblo cubano tiene que salir a las calles y demostrar al mundo, en todos los espacios posibles, que no queremos vivir más bajo esta dictadura, bajo esta tiranía. Y repudiemos la actitud del Papa Francisco. Papa Francisco, cómplice del mal. Usemos ese hashtag y pronto vamos a ser libres. Pero depende de nosotros, porque ya hemos visto cómo hasta incluso el representante de Dios en la tierra nos dio la espalda. Sigamos pidiéndole a los presidentes de otros países que se pronuncien a favor del pueblo cubano.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, recibió una visita familiar por primera vez desde que fue encarcelado. Ibe Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara pudieron visitarlo el jueves 21 de octubre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, entre ellos su novia, la curadora de arte Claudia Yenlui.
Fue un momento muy difícil porque no nos veíamos hace mucho tiempo. Él está bien de salud, a grandes rasgos, ¿no? Sí ha perdido mucho peso, pero bueno, no está tan delgadito. Tiene buen ánimo, hizo un esfuerzo enorme también por darnos la tranquilidad de que estaba bien. Todo el tiempo se reía, intentaba que nosotros estuviéramos bien.
La curadora de arte dijo además a Radio Martí que en una serie de obras que le entregó pudo ver tristeza.
Que sí lo sentí triste. Yo lo digo justamente porque lo conozco hace muchos años. También me dio unas obras que ha estado pintando durante todos estos meses. Y bueno, nada, fue la sensación que me transmitieron sus dibujos, que en algún momento haré públicos, ¿no?
Otero Alcántara también preguntó por el rapero Michael El Osorbo y por el periodista independiente Esteban Rodríguez, ambos integrantes del Movimiento San Isidro, también en cárceles del régimen.
Por supuesto me preguntó por Michael, por Esteban. Se puso muy contento cuando le dije que había ganado los premios que ha ganado, lo de la revista Time. Él sabe que está ahí injustamente, él se sabe inocente.
El artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra preso desde el 11 de julio por participar en las protestas populares de ese día en La Habana. Enfrenta los cargos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, pero aún no se le ha entregado una petición fiscal.
Se presentó un cambio de medida, fue negado, se volvió a presentar otro cambio de medida, también fue negado. El abogado está haciendo todo lo posible porque le den una respuesta, ¿no?
Claudia Yenlui, pareja de Otero Alcántara y quien además se define como su compañera en el arte, nos comunicó que Luis expresa estar listo.
Para Luis lo más importante es su arte y sus principios y eso no lo va a quebrar nada. Y por lo tanto, estar listo significa poner su cuerpo, poner su vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La youtuber cubana Ruama Fernández llegó a Miami el sábado 23 de octubre, donde declaró al diario 14 y medio que cometió el más grave delito bajo una dictadura, expresarse libremente. Ella describe al diario digital cómo fue su detención el 10 de agosto en su hogar en Santiago de Cuba, cómo entraron las autoridades policiales para revisar cada centímetro de su casa porque se estaba expresando con libertad, como si ella fuera el más vil de los delincuentes. La joven comentó que los interrogatorios le preguntaron ¿quién te paga por hacer lo que haces? Como si su intelecto no fuera suficiente para descifrar la realidad de Cuba. Acerca de las situaciones difíciles de la vida, Ruama Fernández dijo que nada se compara con el estrés al que te pueden someter una dictadura que no mata tu cuerpo, pero destruye tu alma. También reconoció que tiene miedo porque es humana y predicar la libertad siempre ha sido mal visto por los que ostentan poder, pero que seguirá luchando por la libertad. Y el ministro español de Asuntos Exteriores consideró injustas las críticas realizadas por senadores de los Estados Unidos sobre la política de Madrid hacia Cuba y a otros países de América Latina. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
José Manuel Álvarez reivindicó la política de España hacia Cuba a pesar del silencio de Madrid sobre las altas condenas de cárcel y las amenazas contra manifestantes pacíficos en la isla.
Y con respecto a Cuba, España es el único país del mundo, la Unión Europea lo tiene también, pero como país que tiene un diálogo político que incluye específicamente los derechos humanos. Y lo introdujo Pedro Sánchez en su visita a Cuba. Mi primera declaración pública como ministro, el mismo día que yo tomé posesión, fue pedir la libertad de manifestación en Cuba y la liberación de los periodistas detenidos.
Recientemente, Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo sentirse profundamente preocupado por la actuación de España en América Latina en materia de democracia y derechos humanos.
Son críticas injustas y muy poco informadas y no responden al buen diálogo que tengo con Tony Blinken cada vez que hablo con él. Yo desafío a quien quiera a ver si hay algún gobierno que haga tanto como está haciendo España en estos momentos por los derechos humanos y la democracia en América Latina.
El canciller español también reivindicó la política de su país hacia Nicaragua y Venezuela, con muchos más elementos que los expuestos sobre Cuba.
En Nicaragua, yo creo que España es el país del mundo que está alzando la voz con más fuerza. Pero en Venezuela, yo creo que España ha ido muy lejos. Hemos sido muy claros con respecto a lo que queremos para Venezuela, que es democracia. Pero también participamos en el diálogo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, se reincorpora después de unas merecidas vacaciones. Ya está con nosotros cargadito de información Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba?
Bueno, buenas tardes, Ariane, un gusto aquí estar contigo como siempre, noticiero. Bueno, continúa la situación de las peticiones fiscales en el día de hoy. Siguen las citaciones. Esto es una oleada lo que hay en cuanto al activismo. Vamos a hablar del caso de Roberto Ferrer Gener. 20 años de privación de libertad le están pidiendo.
Son condenas muy elevadas.
Su esposa es dama blanco, Maribel Isidra. El viernes le dio la petición fiscal y va a estar con nosotros también. Está ya la condena hoy de Yolanda Carmenate. Hay una buena noticia. Le revirtieron la condena. En vez de ser prisión, va a ser prisión domiciliaria. Al menos va a estar en la casa. La condenaron a 3 años, pero tiene el handicap que no puede salir de la casa si no le revierte y la llevan a prisión. Eso fue lo que dictaminó el tribunal hoy. Está el caso también, tenemos el caso de Nidia Bueno, una de las presas de Placeta, sí. Su esposo Jirobio Rosado, 8 años petición fiscal, al igual que Ariane López Roque, ya fue confiscada, le llegó ayer el viernes la petición fiscal y está en espera de juicio. Hay situaciones también con Virgilio Mantilla Arango, no tengo todos los detalles, pero le llegó la sentencia firme. Y aparentemente hay una situación bastante complicada con él. Esto es en cuanto a la situación de los derechos humanos. Tenemos la situación también que vamos a hablar en el programa de hoy. Sigue el desplome alimentario en el país y sobre todo la situación del campo. Ya no se está hablando de COVID, los números desaparecieron oficialmente.
Casi no hay nada.
Pero el hambre, los apagones y la falta de medicamentos continúan. Es el diario acontecer de los cubanos y no hay manera que esto tenga
con
solución.
Con apertura el día 15.
Con apertura el día 15 de turismo y ya desde esta semana se reincorporan otras actividades en el sistema educacional. Sí. Es decir que de todo esto
3,
vamos
3.000 pesos por un par de zapatos.
3.000 pesos por un zapato, imagínate. De todo esto vamos a estar hablando hoy en Cuba al día.
Pues ya saben ustedes la cita, 2 de la tarde con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43, avanzamos en más informaciones. El gobierno de Nicaragua guarda silencio ante la demanda de observación internacional en las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El silencio ha sido la respuesta del gobierno de Nicaragua a la demanda de organismos internacionales de permitirles observar las elecciones generales que se realizarán el 7 de noviembre, y en cambio los miembros del Consejo Supremo Electoral han dejado claro que la figura mediante la cual funcionarán los comicios es el acompañamiento electoral. A 2 semanas de las elecciones, Cairo Amador, vicepresidente de este poder del Estado, dijo a los medios de comunicación que el proceso está basado en la confianza en el organismo nacional y que todavía no se deciden si permitirán la observación internacional.
Todavía estamos en eso, no se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos.
En tanto, Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficiales que se avanza en el proceso de la inscripción de policías electorales, fiscales y miembros de las juntas receptoras de votos.
Que es importante poder saber de que van a ir alternado el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y igualmente, pues ya la inscripción de los fiscales.
Pero las irregularidades de todo el proceso han provocado que varios países y organismos internacionales consideren que estas elecciones generales son ilegítimas e irreconocibles. Por ejemplo, una mayoría de 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron esa semana una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua la celebración de elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que existe un consenso internacional sobre la situación de Nicaragua.
Hay una coincidencia de señalar que las elecciones no reúnen las características de una elección competitiva democrática.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El Consejo Superior de la empresa privada principal patronal de Nicaragua anunció el domingo el nombramiento del presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, como su nuevo líder tras el arresto de sus 2 dirigentes. Zamora asume temporalmente el cargo después que el presidente de la patronal, Michael Healy, y el vicepresidente Álvaro Vargas, críticos del presidente Daniel Ortega, fueron detenidos. Healy y Vargas son investigados por supuestos actos de que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, entre otros. El arresto de ambos líderes empresariales ocurrió un día después que el Consejo Permanente de la OEA exigiera la liberación de los 7 aspirantes a la presidencia detenidos en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega busca ser reelegido. Y en El Salvador, una propuesta del gobierno sobre la ley de expropiación para obras institucionales abre interrogantes en torno al derecho y a la propiedad privada. Nery Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
La petición del gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Gobernación para que el Congreso estudie y apruebe una ley de expropiación de inmuebles para obras municipales e institucionales genera incertidumbre sobre el derecho de propiedad privada, según dijeron juristas independientes y organizaciones no gubernamentales. La iniciativa de ley no define cuáles son los parámetros que aplicará la Oficina de Obras Municipales, recientemente creada por el gobierno para declarar la primacía a un inmueble de utilidad social para solicitar a un juez la expropiación cuando el propietario se niegue a vender ese inmueble, según explicó el abogado Julio Valdivieso.
Para que se dé una expropiación forzosa, a mi criterio, son 4 requisitos fundamentales que debe cumplir, dijéramos, una negociación. Primero, tiene que haber una declaratoria de lo que se persigue en ese fin. La segunda, una necesidad indispensable de obtener ese bien o todo. La otra es la determinación del precio y finalidad.
Organizaciones como la Fundación Transparencia y Democracia de TJ dicen que la ley debe evitar la discrecionalidad para que no hayan abusos que vulneren la seguridad jurídica de la propiedad privada. El analista Marvin Aguilar dice que los temores por la propuesta tienen como base de que en El Salvador los propietarios de inmuebles lo declaran por debajo de los precios reales del mercado.
El problema es que esta ley pareciera ser que como no te deja a ti aclarar los precios, no dice que te van a pagar con los precios del mercado. O sea, el Estado puede decir, mire, usted ha declarado esa propiedad en $5,000. Y entonces, ¿verdad? Eso le vamos a pagar.
Según el gobierno, la petición para esta ley se fundamenta en que la Constitución de El Salvador reconoce la propiedad privada en función social y añade que los proyectos que ejecute la Dirección de Obras Municipales serán en función de urgencia, beneficio público y prioritarios para el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Nicaragua, el gobierno impuso el domingo el estado de sitio en un municipio del noreste del país para poner fin a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y comunidades indígenas que se oponen al funcionamiento de una mina.
La medida ordenada por el presidente Alejandro Yamatei busca detener las manifestaciones en contra de la mina Fénix, perteneciente a la compañía guatemalteca de níquel. El estado de sitio tendrá una duración de 30 días y abarca únicamente el municipio de El Estor, donde se ubica la mina y se registraron los enfrentamientos en los últimos días. Y decenas de miles de personas en el norte de China se hallan confinadas en sus viviendas mientras las autoridades intentan controlar un incipiente brote de COVID-19 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las autoridades buscan atajar un incipiente brote de coronavirus a 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. En la capital se aplazó de manera indefinida una maratón prevista para el 31 de octubre en la que iban a participar unos 30.000 corredores. China identificó 39 nuevos casos el lunes y más de 100 durante la semana pasada. Las autoridades sanitarias advirtieron que nuevos brotes podrían surgir a medida que se intensifican las pruebas en los próximos días para combatir el brote, que está relacionado con un grupo de turistas nacionales que viajaron por el país. El domingo se anunció la suspensión de los viajes turísticos organizados a 5 zonas donde se han reportado contagios. Pese a que la cifra de nuevos casos es baja con respecto a los países del resto del mundo, el gobierno chino, que impulsa una política de tolerancia cero hacia el virus, reaccionó rápidamente, imponiendo restricciones y organizando campañas de detección masiva en las regiones afectadas.
12:50, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, el canciller de China, Wang Yi, se entrevista hoy en Qatar con representantes talibanes en un momento en que los fundamentalistas afganos buscan lograr el reconocimiento internacional. Bagdad, la Comisión Electoral de Irak realizará un recuento manual de votos en colegios electorales en los que se habrían detectado irregularidades durante las elecciones parlamentarias del 10 de octubre, después de que los partidos proiraníes denunciaron un fraude. Berlín, un tribunal de Múnich condenó a 10 años de cárcel a una mujer alemana que viajó a Irak para unirse a las filas del grupo terrorista Estado Islámico. Varsovia, el primer ministro de Polonia ha asegurado que la Comisión Europea pone una pistola en la cabeza de su gobierno para que cumpla las exigencias en materia de reformas y Estado de Derecho. Santa Cruz de Tenerife, el volcán de la isla de La Palma, se encuentra en el momento de mayor actividad desde su erupción y sufrió hoy un colapso parcial del cono del que emana una gran fuente de lava. Bamako, el gobierno de Mali, declaró persona non grata al representante de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental por actos incompatibles con su estatus y le dio 72 horas para abandonar el país africano. Y en nuestra sección de ciencia y salud vamos a conocer los efectos de la sal. Con nosotros la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. Entonces, estos componentes es lo que hacen la sal común que nosotros conocemos, la que utilizamos en los alimentos. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. La sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Y ya vamos a las noticias de los deportes. Inicia las semanas y aquí está con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, todo se encuentra listo para comenzar mañana martes 8 y 8 de la noche, hora de Cuba, la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Primer encuentro entre los Bravos de Atlanta y los Astros en Houston. Al menos dos cubanos, como mínimo, se van a proclamar este año como campeones en otra serie mundial de la MLB. En el equipo de Houston militan Yuli Gurriel de Santa Espíritus, Alexis Díaz, el villaclareño, y el jugador más valioso de la Liga Americana, el tunero Jordan Álvarez. Mientras que por el equipo de los Bravos de Atlanta aparecen Jorge Soler, ya ganó una serie mundial con el equipo de los Cachorros de Chicago en el 2016, y también está el matancero Guillermo Heredia. Y el equipo de los Cardenales de San Luis planea nombrar su próximo dirigente al coach dominicano Oliver Mármol, según se pudo conocer. Y bueno, lamentable noticia, acaba de fallecer este fin de semana en La Habana Andrés Ayón Brown. Era el único miembro cubano del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano que aún vivía, y uno de los últimos sobrevivientes de los míticos Habana Sugar King en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos. Su carrera fue brillante tanto en Liga Menor como en la Liga Mexicana, y también dirigió al equipo Azul de Industriales durante 3 temporadas. Su cadáver se encuentra en la funeraria de San Jaime de las Coin en La Habana, y su entierro será hoy lunes a las 3 de la tarde en la necrópolis de Colón. Y hoy ya comenzó el Campeonato Mundial de Boxeo en Belgrado con la presencia de 8 países cubanos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:56 llegan las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La compañía Gravitas Ventures adquirió los derechos de The King's Daughter, la hija del rey, una película para toda la familia, protagonizada por Pierce Brosnan, William Hurt, Kaya Scodelario, Benjamin Walker y Bing Bing Fan. La cinta, dirigida por Sean McNamara y filmada en el Palacio de Versalles, está basada en la novela La Luna y el Sol de Vonda McIntyre. En la película, el rey Luis XIV, interpretado por Brosnan, busca la inmortalidad y captura una sirena que se hace amiga de su hija. Estrenos recientes de Gravitas Ventures incluyen The Secret, Dare to Dream, de Andy Tennant, protagonizada por Katie Holmes. The King's Daughter, narrada por la ganadora del Oscar, Julie Andrews, será estrenada aquí en Estados Unidos y en Canadá el 21 de enero de 2022. Winnie the Pooh, the new musical stage adaptation, comenzó a presentarse en Theater Row en Broadway. Basado en los cuentos de A.A. Milne, el musical cuenta una historia completamente nueva, ambientada en el bosque de Winnie the Pooh. El musical fue desarrollado por el creador de entretenimiento familiar, Jonathan Rockefeller, cuyos títeres se exhiben en Paddington Gets a Jam y The Very Hungry Caterpillar Show. Incluye además canciones de Robert y Richard Sherman, compositores de la partitura del largometraje de 1977, Las Muchas Aventuras de Winnie the Pooh. 1983, Culture Club debuta en las 100 calientes con Church of the Poison Mind del álbum Color by Numbers. La canción alcanzó el puesto número 10 exactamente un año después del debut de Do You Really Wanna Hurt Me. Culture Club ganó Grammy al mejor artista nuevo en 1983. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:57, repasamos los titulares. Jóvenes cubanos enfrentan peticiones fiscales severas y desproporcionadas
por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca presentan solicitud de excarcelación por su precaria salud. El periodista y prisionero de conciencia Esteban Rodríguez pone fin a su huelga de hambre. La plataforma Archipiélago celebra la creación de la Comisión de Apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre. La Unión Europea condena el proceso electoral en Nicaragua y un golpe de Estado en Sudán. Un grupo de militares arrestó al primer ministro y a miembros de su gabinete. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo de sonido en nuestro ingeniero es Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en el micrófono Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.